Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en un nuevo programa donde tenemos mucho para compartir. Quiero darle la bienvenida a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, como siempre, contenta de poder compartir este tiempito con nuestras amigas. Esperamos que lo disfruten y que se queden con nosotros.
Ahí está. Hoy reiteramos entonces y vamos a continuar con esta entrevista que hacíamos con Isabel Eise, ya una amiga de la casa. Y vamos a estar hablando de un tema profundo, ya les vamos a estar explicando, pero va por el lado de la verdad y cuando uno busca y cuando uno quiere, básicamente a veces pasa esa crisis de identidad también, sí, que va acompañado de esa búsqueda también de algún norte, digamos, a veces en la vida. Pero si te parece, Vito, vamos a hablar un poquito y rápido, lo vamos a hacer porque hoy la entrevista es extensa. Vamos a cocinar, o les vamos a dar la idea para que cocinen, uh-huh, o hagan, o preparen, mejor dicho, helados de leche condensada con limón, y esta receta la voy a compartir yo, si te parece.
Bien, bien.
Esto es para 10 personas, o 10 helados, no sé si para 10 personas, capaz que alguien tiene ganas de comer bastante. Uh-huh. 400 mililitros de leche entera necesitan. Luego 300 gramos de leche condensada y 70 mililitros de zumo de limón o jugo, como le quieran decir. Son estos tres ingredientes, entonces: leche entera, leche condensada y jugo de limón. Necesitan, para la preparación, en una jarra, tienen que echar en este orden la leche entera, la leche condensada y el jugo de limón. Removemos bien con unas varillas hasta que tengamos una crema homogénea y la leche condensada se haya disuelto completamente. Vertemos con cuidado o ayudándonos de un embudo la mezcla en los moldes de helado y congelamos como mínimo durante 4 horas o mejor toda la noche. Luego, para desmoldar los moldes justamente de helado, podemos pasar el molde por debajo del chorro del agua del grifo durante unos segundos y ahí sí queda esa preparación, que, como decíamos, capaz que es mejor hacerla el día anterior, ¿no?
Sí, sí, sencillo y por lo que parece bastante rico,
práctico,
¿no?
Y rico, sí, sí, también. Bueno, Vito, vamos a continuar con esta entrevista a Isabel Eises. Vamos a estar hablando de lo que es la búsqueda de la verdad, pero también asociado a veces cuando uno atraviesa esa etapa, a veces de búsqueda de identidad. Creo que todos más o menos atravesamos por esa etapa, ¿no?
Sí, Isabel nos cuenta su experiencia, uh-huh, nos decía que este es un tema que a ella le llega mucho justamente porque ella encontró a Dios, conoció a Jesús a través de su búsqueda de la verdad. Así que vamos a escucharla, quédense con nosotras.
Jehová, Señor de los cielos, glorioso sea tu nombre. El Rey de los universos y Redentor de los hombres. La lluvia en los árboles, las alas de los ángeles proclamarán tus bellezas, pregonarán tus riquezas. Señor y ciego, agobiado de horrores, pecaminosos deseos y apartado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce del alma.
Queridas amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir este tiempo de la entrevista. Continúa con nosotros Isabel Eises, le agradecemos mucho por estar hablando acerca de la verdad. Isabel, muchas gracias y por tu tiempo y por todo lo que estamos aprendiendo, volviendo a ver acerca de lo que es la verdad.
Es un tema que hoy en día está muy atacado. Uh-huh. Vivimos en el tiempo final, en un tiempo en que hay una resistencia en que ya no se quiere aceptar que siquiera exista una verdad, y la verdad absoluta, la verdad de Dios, ya es considerado algo que nos quita libertad, por ejemplo, sí, mientras que es justo lo contrario. Mm. Como dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mm. Y yo lo experimenté personalmente, que el conocer la Biblia, el conocer la verdad de Dios en su palabra, y a través de rendir mi corazón a Jesucristo, me ha liberado de engaños, de miedos, de todo tipo de falsas ideas equivocadas acerca de la vida. Y estoy muy agradecida por haber encontrado este fundamento firme, sí, en la palabra de Dios. Pero veo al mismo tiempo que hoy en día, cada vez más, incluso hasta los niños, se les niega este fundamento, se les niega que puedan conocer la verdad.
Sí.
Y es algo muy preocupante.
Es preocupante. Hablando de las ideas erróneas y de, sí, y de cuánto afectan las ideas. A veces uno piensa como, bueno, las filosofías con las que vive o de acuerdo con las que vive, pero las mismas ideas son las que determinan cómo la persona va a actuar y cómo la persona va a vivir. Por eso lo importante del cambio que produce la palabra. Y podemos repasar algunas de las cosas que están pasando con la verdad o cómo se está tratando o evitando o atacando la verdad.
Sí.
Estos días hablamos, por ejemplo, de los niños y también en general, ¿no?
Sí. Bueno, sabemos que en realidad, eso también nos dice la Biblia, es el diablo el que no quiere que se sepa la verdad, y el que siembra la mentira, que es el padre de mentira, que trata de enceguecer a las personas para que no conozcan la verdad de Cristo. Uh-huh. Y hoy en día vivimos ese relativismo absoluto, que, bueno, cada uno se puede construir su propia verdad, y en realidad todo eso es para que no conozcan la verdad que es Dios. Ya hace casi 40 años, o sea, ya bastante tiempo atrás, un filósofo francés, Lyotard, declaró en un libro que se llama La condición posmoderna, que la verdad es tan solo una ficción, y que no valía la pena buscar la verdad, que no existía ninguna explicación lógica de las cosas, sino solamente muchas pequeñas verdades subjetivas. Y este dogma de que no existe ninguna verdad y por lo tanto no vale la pena buscarla, ha corrompido la manera de pensar y ha abierto de par en par la puerta para la irracionalidad.
Sí.
Lo que vivimos hoy son cosas, bueno, que hace pocos años todavía no podíamos imaginarnos. Hoy, por ejemplo, no se puede hablar más de hechos, ni siquiera de hechos tan obvios de que una persona sea hombre o mujer. Decir eso ya es considerado autoritario, discriminatorio. Y ya hemos dicho también, donde no se acepta más la verdad, donde no se distingue entre verdad y mentira, no hay más lugar para Dios y para su verdad. También todo eso de negar la verdad lleva a que no exista más responsabilidad personal. Y también es algo que vemos hoy en nuestra sociedad, que cada uno, ya que no hay verdad, no hay Dios, hace lo que le da la gana. Cada vez más también se borra la distinción entre lo bueno y lo malo. Incluso a veces lo noto un poquito entre los cristianos,
también,
que nos cuesta cada vez más admitir, por ejemplo, un error. Hoy en día la moda es, bueno, disculparse con,
sí,
el entorno. De repente uno se ve como víctima, uno se ve como que la cultura lo ha hecho así.
Como justificado, como una acción justificada, cualquier error que pueda haber cometido, ¿no? Enseguida, ante el error, aparece, bueno, pero por esto, esto, esto. Entonces aparece la verdad personal por encima de la verdad.
Exactamente. Y con eso también, creo que ya lo hemos mencionado también en el programa pasado, con eso se niega al ser humano esa libertad que existe, que tendría, de con la ayuda de Dios poder elevarse a sí mismo por encima de sus condiciones y de realmente poder llegar a tener una vida con sentido y a llegar a ser una persona moral, una persona responsable.
No solamente para la vida eterna, sino para transitar.
Exactamente, aquí
la
también.
Vida de la mejor manera. Y no solo para uno mismo, ¿cómo cambia totalmente, ¿no?, la visión? No solo para uno mismo, sino para las personas que nos rodean también. No solo de poder transmitir la verdad, sino de que nuestro pasaje por la tierra sea más llevadero para nosotros y que sea bueno también para los que nos rodean.
Sí.
Isabel, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando acerca de la verdad.
Tu palabra es con tú, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios.
Continuamos entre amigas, gracias por seguir escuchando. Y estamos hablando acerca de la verdad y hablábamos cómo en esta crisis de la verdad que está sufriendo la sociedad en la que vivimos, hay distintas áreas que nos podemos dar cuenta cómo este relativismo ha ido ganando espacio, ¿no? ¿Y cuál es otro de los ámbitos en los que podemos ver este relativismo, esto que da tanto lo mismo una cosa como la otra, Isabel?
Bueno, hoy en día lo vivimos mucho en la manera de hablar. Justo aquí en Uruguay estamos hablando ahora mucho del así llamado lenguaje inclusivo, o sea, un lenguaje no sexista, como dicen.
Sí.
Y vemos que hay grupos que quieren cambiar el idioma de las personas para, a través de un idioma cambiado, imponer cierta manera de ver,
sí,
las cosas, cierto concepto de la vida. Y el idioma está siendo redefinido como un medio violento. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque ahí se está cortando algo al ser humano que es propio del ser humano, y es la libre expresión.
Sí.
Y esto es también todo consecuencia, para mí, de haber dejado la verdad, de no aceptar la verdad de Dios. No se puede ya hablar libremente. Muchas veces ya es difícil hoy en día expresar la opinión que uno tiene, porque hay que tener tanto cuidado, porque uno podría ofender a una minoría. Y cuando se niega al ser humano la libre expresión, no estoy hablando de ofender o
no,
de insultar, por supuesto que no, pero simplemente la libre expresión de lo que nosotros pensamos, de nuestras convicciones, sí. Si no se permite más, o incluso se enseña a los niños desde chiquititos, mm. que así y así hay que decir las cosas, y así se enseña también cómo son las cosas.
Sí.
Y con eso se le corta al ser humano la capacidad de analizar las cosas, de pensar las cosas, de obtener conocimiento, de aprender, porque uno le dice exactamente cómo sí. tiene que pensar, ajá. cómo tiene que decir las cosas, y se destruye en realidad algo que es profundamente humano, mm. que es la libre expresión,
sí.
que es el libre pensamiento.
Pensando en lo que estamos hablando, Isabel, se me viene la imagen de, por ejemplo, los sitios de noticias en Internet, que generalmente hay un espacio para comentarios, y que se habla mucho, bueno, de la tolerancia y de la libertad de expresión, y se quiere como tildar esta manera de hablar de alguna forma como la más inclusiva. Pero cuando aparecen en los comentarios debajo de las noticias algo que no va de acuerdo, es completamente censurado, atacado. Y cómo esa libertad de la que hablábamos termina siendo en realidad una forma de marcar y de adoctrinar también, ¿no?
Sí,
como
sí.
quiere que se piense.
Sí, incluso he leído una nueva expresión de nuestro tiempo, o sea, un nuevo nombre para nuestro tiempo, que se dice que ya no estamos en la sociedad posmoderna, sino que ya hemos pasado a una sociedad poshumana,
uh-huh.
como que se le con todas estas mentiras, se le quita al hombre, en realidad, su dignidad como hombre, como Dios lo ha creado, libre de pensar. Y la Biblia nunca nos obliga.
Mm.
La Biblia nos ofrece la verdad de Dios, el amor de Dios, y nos invita a pensar, mm. a pensarlo, a razonarlo y a decidir.
Sí.
Libremente.
Y tantas veces se impone sobre la Biblia o sobre la fe, justamente todo lo contrario, ¿no? Sabemos que en distintos momentos de la historia muchas personas han usado con distintos fines, ya sea la Biblia como la fe de las personas. Pero ahora se caracteriza justamente a la palabra de Dios como algo que quiere imponerse, como algo que quiere dominar, como algo que quiere. Y eso es una mentira.
Es lo contrario.
Es lo
nos
contrario,
libera, sí.
justamente.
Sí.
Y hablando acerca de todas estas cosas que esta clase de mentiras le sacan a la persona, ¿en qué estado podemos encontrar a un ser humano hoy en día que ya no busca la verdad porque le han dicho, no lo busques porque no lo vas a encontrar,
sí.
que no tiene capacidad de expresarse libremente, que no tiene un motivo claro por el que vivir, no tiene ni un origen ni un destino claro? ¿Qué es lo que podemos encontrar?
Y sí, eso termina de confundir uh-huh. a los seres humanos, ¿no? De desorientarlos más todavía. Y creo que hoy en día vemos las consecuencias. Creo que nunca ha habido tantas depresiones, por ejemplo, como hoy en día. Y lo que más me llama la atención también entre los niños.
Sí.
Eso antes no se escuchaba. Niños y adolescentes con depresiones, con pensamientos de suicidios o directamente, sí, niños también que se quitan la vida. Y es normal si lo pensamos. Porque si al ser humano se le quita el fundamento de la verdad, se le quita la meta o sí. el sentido de la vida, ya no vale la pena vivir. Y si todavía las circunstancias que uno vive no son tan positivas, y bueno, ahí muy rápidamente uno llega a pensar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Y creo que es lo que estamos viviendo, esas consecuencias de haber dejado la palabra de verdad y de haber dejado
lo que estamos,
el Dios de verdad.
Lo que estamos viviendo hoy. Isabel, te voy a invitar a hacer una nueva pausa, a nuestras amigas también, y vamos a venir con el final de este tema de la verdad, que puede ser un panorama tal vez medio desalentador por momentos, pero la palabra sigue ahí, la palabra sigue siendo coherente, la palabra se sigue cumpliendo, y vamos a ver al final cuáles son las cosas que nos ofrece esta palabra de verdad y cómo puede volver a dignificar, digamos, a la persona y darle un nuevo sentido. Quédense por allí que enseguida volvemos.
comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Continuamos entre amigas y estamos llegando ya al final de este tiempo con Isabel, conversando acerca de la verdad, de los efectos que ha tenido esta crisis de la verdad en la sociedad y también de los efectos de la palabra de Dios. Y sería bueno irnos justamente hablando de los efectos y de cómo uno tiene que acercarse a la palabra de Dios. Hace unos minutos comentabas, no como viendo desde arriba, como analizando e inspeccionando, sino realmente queriendo conocer la verdad, ¿no?
Sí, queriendo conocer y también sometiéndose a, uh-huh, a la autoridad de Dios. Y habíamos mencionado en el programa anterior este versículo tan, tan lindo de Juan 1:14, que habla de Jesucristo viniendo a esta tierra, uh-huh, y dice, aquel verbo, aquella palabra, sí, de Jesucristo y la palabra es uno.
Sí.
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y después dice cómo era, lleno de gracia y de verdad. Y eso es tan lindo que estas dos cosas están juntas, gracia y verdad. Y es lo que encontramos cuando nos acercamos a la Biblia. Encontramos, por un lado, la verdad, que la verdad acerca de nosotros mismos no es tan agradable porque tenemos que admitir muchas cosas que no están bien. Yo recién, en realidad, en el Instituto Bíblico, estudiando más a fondo la palabra, me di cuenta de muchas cosas en mi vida que no estaban bien. Uh-huh. Y ahí realmente lo sufrí bastante. Pero qué alivio después cuando uno, a través de la verdad, aceptando la verdad, llega la gracia. Uh-huh. Porque también la Biblia nos dice todo lo que está mal, pero Dios nos ofrece
la mano para sacarnos. Con esa realidad, ¿no?
Y para ser perdonados y para, bueno, recibir una vida totalmente hecha nueva, ¿no? Entonces, ahí está la gracia, uh-huh, de Dios.
Y también, qué importante lo de la verdad, que es como la única posibilidad de reinicio, ¿no? De aquello que hablaba Jesús con Nicodemo, de nacer de nuevo, que muchas veces ante una experiencia tal vez media traumatizante o difícil, se dice que una persona, bueno, volvió a nacer, nací de nuevo. Y muchas veces hay como cambios de actitudes, pero generalmente no hay una base sólida y un porqué de ese cambio. Sin embargo, ante la verdad es mucho más firme, ¿no? Y hablando de la gracia y de la verdad que estábamos que leías hoy, Isabel, ¿no? Ese camino de aceptar la verdad y quererla, de someterse para encontrar, sí, la gracia, ¿no?
Sí, sí. Y para eso realmente necesitamos simplemente acercarnos a Dios a través de su palabra. Uh-huh. Y yo me acuerdo cuando yo me empecé a interesar, me recomendaron en aquel entonces empezar con un evangelio. Mm. Y leí el evangelio de Juan y, bueno, ahí, ¿quién, sí, se me reveló?
Sí.
Jesucristo, que dice que es la verdad y que la verdad os hará libres. Mm. En el capítulo 8. Y es lo mejor, que uno se acerque de esta manera a la palabra, con esta búsqueda, dispuesto a aceptar la verdad. Y como dicen en el capítulo 7 de Juan, ahí dice el Señor Jesucristo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que el que está dispuesto a obedecer, el que quiere encontrar la voluntad de Dios y hacerla, sabrá si es la verdad o no. Uh-huh. Y la verdad que sí, lo experimenté y es lo único que nos puede volver a dar fundamento firme, sí, y la paz en la vida y el gozo y una firmeza
también,
sabiendo a dónde vamos, uh-huh, y por qué vivimos. Sí.
Uh-huh. Muy bien. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Isabel, como siempre, y A nuestras amigas las invitamos a que continúen pensando, continúen considerando. Tal vez tenemos muchas amigas que ya conocen la palabra, que ya han tenido, digamos, un cambio, pero la palabra nos continúa transformando y nos continúa mostrando la verdad también de las distintas situaciones que tenemos delante y que vivimos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Isabel, por tu tiempo y por compartir con nuestras amigas.
Un placer, por favor.
Amigas, las invitamos a que continúen, a la escucha, que hay mucho más.
Allí pasaba entonces la entrevista con Isabel Eises. Si te parece, Vito, vamos a compartir una pequeña reflexión.
Sí, a propósito de lo que conversábamos con Isabel, vamos a leer una reflexión del libro Dios en las pequeñas cosas y se titula Comprende la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Él es un misterio para ti? ¿Anhelas conocerlo mejor? Es posible que aún te preguntes si Él en verdad existe. No hay problema. La gente se ha preguntado acerca de Dios por muchísimo tiempo desde que... Bueno... Por muchísimo tiempo desde que ha habido gente. Ellos se preguntan si realmente Él está en algún lugar. Desean saber si Él ha hecho el mundo y todo lo que en Él hay. Y si Él lo hizo, se preguntan si Dios aún se interesa por lo que sucede en Él. Cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos que todos tenemos alguna idea acerca de Dios, aun cuando niega su existencia, tienes que pensar en Él, eso significa que el Creador, Dios nuevamente, puso esa idea en nosotros. Sin embargo, Dios es más que una idea. Él es más que un símbolo del bien o un impersonal ser superior. Dios es un ser espiritual muy real y que siempre ha existido en el pasado, existe ahora y siempre existirá en el futuro. Dios es personal. Dios está presente en nuestro mundo y nos lo ha revelado en su naturaleza.
Muy bien, estamos llegando, nos estamos quedando sin tiempo en este programa, pero no queremos irnos sin antes dejarles nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar por correo electrónico, lo pueden hacer a entreamigas@llamadaweb.org. Pueden visitar la página www.llamadaweb.org. También pueden escribirnos por el correo tradicional, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o pueden escribirnos por WhatsApp, esta forma bien instantánea y rápida de hacerlo, 00598-99000540. Voy a reiterar porque son varios números y sobre todo por la característica que tiene que ver con Uruguay, es 00598-99000540. Estamos llegando al final, como siempre les agradecemos la sintonía y nos reencontramos en el próximo programa. Que pasen muy bien, amigas.